Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Estamos partiendo las noticias en este último día de la semana, viernes 29 de agosto del 2025. La temperatura, tenemos casi 9 grados. La máxima, no será mucho más, estaremos alrededor de los 10 grados. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio al empleo joven es un aporte económico que busca mejorar los ingresos de trabajadores jóvenes que tengan entre 18 y 25 años, que además cumplan con ciertos requisitos. Este beneficio es de carácter anual y se paga en agosto con base en todas las remuneraciones brutas recibidas en el periodo anterior. Además, permite acceder a adelantos mensuales que corresponden a anticipos del pago anual equivalentes al 75% del total del beneficio. En caso de elegir el pago mensual adelantado, el 25% restante se entrega en la fecha que se hace llegar el subsidio de manera anual. Ahora, ¿cuáles son las fechas de pago para este subsidio al empleo joven 2025? De acuerdo con lo informado por las autoridades, el pago anual del subsidio al empleo joven 2025 se realizará el 28 de agosto y respecto al pago mensual, este se efectúa el último día hábil de cada mes, con excepción de septiembre y diciembre, meses en los que este se adelanta. Ahora, es importante saber que en el caso del pago anual, la cifra puede llegar hasta los 678.028 pesos según la renta del beneficiario, y en el caso de los pagos mensuales, estos pueden alcanzar hasta los 44.157 pesos de acuerdo a la renta del beneficiario.
Seis de la mañana con 4 minutos, vamos ahora con los titulares. Desarticulan red de estafa y lavado de activos por más de 3.000 millones de pesos. Fue incautada una avioneta, una lancha y vehículos de alta gama. La región de la Araucanía fue el epicentro de la investigación. Renovación Nacional solicitó ante el Tribunal Electoral la inhabilitación de Daniel Jadue como candidato al Congreso. El exalcalde de Recoleta fue acusado por el Ministerio Público por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares. Continúan los descuelgues en Chile Vamos. 3 ex-subsecretarios de la administración de Sebastián Piñera se sumaron al equipo de José Antonio Kast. Desde el comando de Belín Matei, desdramatizaron el escenario. Crece la tensión en la campaña presidencial del oficialismo, cara a cara entre Lautaro Carmona y el resto de los timoneles del sector. Janet Jara subió el tono de las declaraciones. Vigía del Cobre reveló a su hijo que sintió tablas romperse durante el impacto que habría destruido la lancha Bruma. Revelan comunicación radial el día del naufragio en las costas de Coronel. Agosto se despedirá con precipitaciones en la zona central este fin de semana. Las lluvias en la región metropolitana serán débiles y se concentrarán principalmente durante la tarde del sábado. Nuevos incidentes en Argentina. Karina Milei se debió retirar de un acto de campaña en medio de enfrentamientos. La secretaria de la presidencia acompañaba al postulante a gobernador, Lisandro Almirón. Hubo golpes, forcejeos y 3 detenidos. Y en el deporte se inició una nueva fecha del campeonato nacional. En Viña del Mar, Everton derrotó a La Serena y se alejó de la parte baja de la tabla de posiciones. Y este domingo se vive una nueva versión del superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6:07 de la mañana y vamos a partir en regiones. Parlamentarios de Valparaíso criticaron las declaraciones del ministro de Vivienda, Carlos Montes. No soy el jefe de la reconstrucción en la zona, aseguró la autoridad, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Molestias generaron en parlamentarios de la región los dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien en una entrevista con CNN Chile señaló de que no era el jefe de la reconstrucción de los lugares afectados por el mega incendio. En la instancia también dio cuenta de las dificultades y trabas legales del proceso. El diputado tuiteado señaló que los dichos son una falta de respeto a los damnificados.
Escuchar al ministro de Vivienda decir que no es jefe de reconstrucción me parece una falta de respeto hacia los damnificados. Desligarse de esa manera de su propia responsabilidad es incomprensible, considerando que es él quien lidera el ministerio directamente a cargo del atrasado plan de reconstrucción. El propio jefe de la reconstrucción, Patricio Coronado, ha señalado con claridad que todo lo que hace depende de los ministerios, especialmente del ministro Montes. Entonces, que ahora se intente pasar la pelota solo genera un manto de desconfianza en las familias que llevan más de un año esperando soluciones. A esto se suma el blindaje que le dieron diputados oficialistas a los ministros responsables del atraso del plan de reconstrucción, votando en contra o absteniéndose en la comisión investigadora, impidiendo con eso que en las conclusiones quedara plasmada de manera expresa la responsabilidad política de quienes tenían el deber de cumplir.
En tanto, la diputada del PPD, Carolina Marzán, alegó de que el ministro debe asumir sus responsabilidades, pasando incluso más allá de sus atribuciones.
El ministro de Vivienda tiene razón al señalar que cuando ocurrió el mega incendio en nuestra región, esta cartera ya estaba atendiendo varias reconstrucciones. Sin embargo, la tragedia ocurrida en nuestras comunas, planificada y con autores a quienes se les está pidiendo presidio perpetuo, es de una envergadura tan profunda, pocas veces vista en nuestra historia, que requiere solo acciones proactivas. En esta labor de reconstrucción todos debemos estar y asumir responsabilidades más allá incluso de nuestras atribuciones. El mejor camino es avanzar con máxima celeridad en todos los procesos y si hay que correr cercos, hay que hacerlo. Poner a disposición el Estado para responder a las familias afectadas.
Desde el Ministerio de Vivienda salieron a aclarar los dichos del secretario de Estado y mediante un comunicado indicaron de que los dichos del titular de la cartera en entrevista realizada la tarde del martes 26 de agosto dicen relación con la estructura establecida para el proceso de reconstrucción y que en ninguna manera son interpretables como un intento de vincularse del rol que le corresponde en este marco. Asimismo, el Ministerio de Vivienda llamó a los distintos actores políticos a no generar un falso debate en base a la utilización maliciosa y descontextualizada de las palabras del ministro Montes, que se genera en un contexto de disputa política electoral que nada tiene que ver con la ayuda a los y las afectadas por el incendio. Hacemos un llamado a la responsabilidad política en una temática que debe convocar positivamente a todos los sectores, según dieron a conocer. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:10 de la mañana. El hijo del vigía de la embarcación Cobra, que se suicidó en Coronel, reveló la confesión de su padre tras el naufragio del Bruma. Ellos sintieron tablas romperse. Durante el impacto que habría destruido la lancha, aseguró Pablo Sangüesa. Además, fue dada a conocer también una polémica comunicación radial atribuida al capitán del buque Cobra. Nos informa Marcelo Castro.
Una serie de nuevos antecedentes se conocieron en las últimas horas vinculados a la tragedia de la Bruma, ocurrido a la madrugada del 30 de marzo, frente a las costas de Coronel. Y es que el medio digital Sabes.cl reveló una conversación radial entre el capitán del PAM Cobra, Roberto Mancilla, y su colega del PAM Don Tito, en donde aduce que va a pasar por encima de una mancha negra que le aparece en su radar. Esa mancha negra sería la Bruma. Además, se revelaron conversaciones de tripulantes del Cobra ¿ya? En donde sostienen que sintieron un impacto similar al de una casa. Viviana Saldaña, tía de Jonathan Torres, tripulante de la Bruma, sostuvo que esta es la prueba que confirma la responsabilidad de Mancilla en la tragedia.
Que una de las pruebas más contundentes que hay, porque es un relato directamente de él con otra persona. Y desde el primer día siempre dije a mi sobrino y a las otras 6 personas lo habían asesinado. Y exactamente el señor Mancilla es el culpable directo. Y todas las otras personas que estaban en el puente y vieron todo lo que pasó. No confían en el testimonio de ellos, porque además tienen un pacto de silencio. Ni siquiera han sido capaces de declarar lo que pasó. Que ya la fiscal empiece a colocar las órdenes de arresto correspondientes y las personas estén en la cárcel.
Tras conocerse estos antecedentes que están contenidos en la investigación de la Armada, el fiscal nacional Ángel Valencia comentó que será la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la que deberá definir la relevancia de estos antecedentes.
Pero por la naturaleza del delito, por su posible calificación jurídica, efectivamente la investigación administrativa de la Armada y las conclusiones que se obtengan en ella son un antecedente muy relevante para los efectos de tomar decisiones. Pero es una facultad de la fiscal regional del Biobío que estoy seguro que va a ejercer a la brevedad que los antecedentes de la investigación lo permitan.
Aunque el abogado que representa a las familias de los tripulantes de la Bruma, Rafael Poblete, dijo que ya están los antecedentes en la carpeta investigativa para formalizar la causa.
Con lo que está en la carpeta ahora, existen de sobra los antecedentes para formalizar desde ya al señor Mancilla, al piloto y al resto de la tripulación que iba en el puente de mando, y a varios más que iban de la tripulación, porque todos sintieron un ruido enorme que provocó vibración en el barco. Y su obligación era detenerse y prestar ayuda a lo que impactaron, y no lo hicieron. Hay audios muchísimo más espeluznantes que eso. Hay audios muchísimo más comprometedores que eso, que me imagino que van a empezar a filtrarse. Es una coartada y una teoría del caso absurda decir qué pasó cuando estaba destruida. ¿Y quién la impactó? ¿El Nautilus? ¿Quién? ¿El Caleuche?
En tanto, el abogado defensor de los tripulantes del Cobra, Alejandro Espinosa, indicó que las manchas que se mencionan en la conversación radial corresponden a manchas de pesca.
No podemos confirmar la veracidad de esa información, pues dicha investigación es secreta y sigue abierta, por lo que no existen conclusiones ni menos a la fecha resolución. Formularemos la respectiva denuncia por el delito de vulneración de secreto. Podemos afirmar con absoluta claridad, atendida a la ubicación de los restos del Bruma y el trayecto de la embarcación Cobra determinada por GPS, que las comunicaciones radiales de la tripulación del Cobra con otras embarcaciones pesqueras, especialmente a las 3.14 y 3.19, se produjeron en una hora y a varios kilómetros del impacto entre ambas naves, siendo dichas conversaciones relativas a manchas de pesca sin relación alguna con la colisión.
Esta tarde, los familiares de los tripulantes de la Bruma tendrán una reunión con la fiscal Marcela Cartagena, en donde tendrán información sobre el futuro de la investigación.
Como se van conociendo más antecedentes, 6:14 de la mañana. ¿Volverá la lluvia a Santiago? Luego de una semana con temperaturas máximas que alcanzaron los 28 grados en pleno invierno y a andar en polera algunos, podrían volver las precipitaciones en la región metropolitana. Los detalles con Catalina Gallego.
Esta fue una semana con características primaverales luego de las intensas lluvias, los granizos y las nevadas que se presenciaron la semana anterior. ¿Pero qué traerá el clima este fin de semana? Entró la jornada este jueves un nuevo sistema frontal a la zona central del país, pero con características muy distintas al que recién pasó. Es decir, no veremos los suelos cubiertos de blanco ni temperaturas cercanas a los 0 grados. Específicamente será un sistema que veremos sus principales características hoy en la región metropolitana, con máximas de entre 11 y 13 grados, pero las mínimas no debiesen bajar de los 7 grados Celsius. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, detalló que en cuanto a las precipitaciones, estas serán de características débiles, con una caída total de no más de 5 milímetros.
Características de precipitaciones débiles, principalmente en toda la zona central, y las que se van a concentrar durante el sábado en la mañana, y también hay una posibilidad de que ocurran durante la tarde del día sábado y madrugada del día domingo. Son precipitaciones débiles que van a estar centradas principalmente en los sectores precordilleranos de la zona central. El total del evento deberían de estar en torno a o bajo los 5 milímetros.
Es decir, la caída de agua, aunque será débil, se concentrará en los sectores cordilleranos y precordilleranos desde la región de Coquimbo hasta parte de la del Maule. Pero la mayor característica de este nuevo sistema frontal es la abrupta caída de las temperaturas, por lo que la recomendación es a que todavía no guarde su ropa de invierno y abríguese bien estos días. Aún así, las autoridades anunciaron trabajos preventivos para enfrentar la lluvia. Esto de modo de evitar que ocurran subidas en ríos, esteros o quebradas. Este jueves se realizó la limpieza de más de un kilómetro de extensión de la quebrada de Ramón en La Reina. Este es uno de los 12 puntos críticos identificados por el Ministerio de Obras Públicas que pudiesen sufrir complicaciones ante un fenómeno de lluvia. Estos trabajos son parte del plan de invierno que lleva a cabo el MOP, que considera más de 100 obras en los principales cauces, quebradas y colectores de aguas lluvia del país por una inversión cercana a los 215 millones de dólares. En ese sentido, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que todos estos esfuerzos se hacen para prevenir y reforzar la seguridad de los puntos críticos que podrían eventualmente afectar a los vecinos del sector, pero que si este sistema frontal se comporta como está pronosticado, no debiese ocurrir nada anormal que dañe el sector.
Si las lluvias se comportan de la manera que esperamos, que es con una cantidad apropiada a la que estamos acostumbrados durante las horas que ella se produzca, vamos a estar bien. Cuando se producen esas lluvias tremendas durante cortos periodos de tiempo es cuando los sistemas se desequilibran y empezamos a estar en crisis. Esperamos que eso no ocurra este fin de semana, pero igual nuestro trabajo se mantiene.
En esa misma línea, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que desde su gobierno interior en la región coordinarán a todos los servicios públicos para abordar el manejo de este nuevo frente que llegó a la zona central del país.
El esfuerzo que hacemos desde la delegación presidencial, coordinando a todos los servicios públicos regionales con el propósito de abordar cada uno de los sistemas frontales que vive la región metropolitana. Por ejemplo, con el Servio, los 21 puntos críticos o la coordinación con los municipios a través del sistema SENAPRED, lo propio con el resto de los servicios vinculados a las emergencias. Vamos a estar desplegados en la región con el propósito de identificar cualquier afectación que pueda producirse. No obstante, hemos trabajado preventivamente para que no genere condiciones de riesgo en ninguna comuna.
¿Y qué se vendrá para los próximos días del mes de septiembre que inicia este lunes? Según el especialista de la Dirección Meteorológica, se espera que esta próxima semana haya cielos con nubosidad variable y cuyas máximas rodearán los 16 grados. Aún así, hay buenas noticias para mediados de septiembre, ya que acercándose la primavera los termómetros debiesen subir y podría haber máximas mantenidas por sobre los 20 grados. Pero para hoy, para mañana sábado y para este domingo, el clima no será así que no guarde aún las parcas y los abrigos y tenga a mano el paraguas y las botas de agua.
6:19, vamos al pronóstico del tiempo.
Hoy tengo algo que decirte, eres lo que yo esperaba.
Pronóstico del tiempo, dice Arica, 18 de máxima y estará nublado. Sigue nublado en Iquique, 17 de máxima se espera. Antofagasta, nublado, 16 de máxima se espera para hoy, al igual que en Copiapó. En La Serena y Coquimbo, 13 grados de máxima, dice el pronóstico. Anuncios de precipitaciones débiles en la mañana. Valparaíso, 14 grados, nublado, en la tarde nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 9 grados de temperatura, 8,8. La máxima será de 11, todo el día así nublado y con esta llovizna débil matinal. Rancagua 12 de máxima, llovizna débil durante la mañana, nublado todo el día. Y Talca 14 de máxima, nublado y esta misma llovizna matinal. Antes de irnos a una pausa, saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello invita a escuchar al líder mundial en innovación de Amazon Web Service, Mike Tarrant, quien expondrá sobre cómo la tecnología está transformando el aprendizaje. La charla será transmitida por latercera.com el 3 de septiembre a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAV. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar al líder mundial en innovación de Amazon Web Services e impulsor de la transformación digital en educación, Mike Tarrant, quien expondrá sobre cómo la tecnología está transformando el aprendizaje a escala global. La charla será transmitida por latercera.com el miércoles 3 de septiembre a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAD. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Quién dijo que un buen café tiene que ser caro? En Outlet del Café tenemos café de especialidad, directo del origen, tostado en Chile, solo para ti. Alta calidad, precio justo. Porque mereces café del bueno sin pagar de más. Encuéntralo en outletdelcafé.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
La palta peruana enfrenta rechazo en Europa tras detectarse altos niveles de cadmio en hasta 14 embarques, lo que encendió alarmas en Chile y Bolivia. El SAG y las Seremis de Salud reforzarán controles en puertos, fronteras, mientras que Perú anunció un plan correctivo para garantizar la inocuidad del producto. En lo que va del año, Chile ha recibido más de 2.100 contenedores de palta peruana, equivalentes a 60,5 millones de dólares en importaciones. Expertos estiman un impacto acotado, aunque reconocen que el tema debe ser monitoreado de cerca por la industria y las autoridades. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carosi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carosi, me encanta.
Atención agricultores de todo Chile. En Protecta, encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacilleras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
¿Suelo compactado? Umix Soil lo revitaliza. Este ácido úmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25 de la mañana. Vamos con el resumen internacional.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe, lamentó la condena de 7 años de reclusión al adolescente de 15 años que mató de varios disparos a su hijo en agosto de este año, afirmando que se trata de un insulto a Colombia. Es un insulto a la sociedad, un insulto a los colombianos. Ese sicario sabía lo que estaba haciendo, él no es un niño, esa ley hay que cambiarla. Dijo en un programa de radio, cuestionando también que se aceptará rebajarle un año de condena por reconocer los hechos. Uribe Londoño llamó a endurecer la legislación y ha sacado a relucir el modelo estadounidense, que a los jóvenes de 14 años los juzgan como adultos cuando cometen este tipo de crímenes, destacó. Es una vergüenza, mencionó. El presidente de Argentina, Javier Milei, está en excelente estado de salud y trabajando normalmente luego de que el miércoles fuera atacado por manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que se desplazaba en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en una caravana electoral. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas por temas de la agenda. Confirmarles que dos personas fueron detenidas y ya se encuentran a disposición de la justicia por atentar contra el presidente de la nación y la comitiva que lo ha acompañado durante su actividad en Lomas de Zamora, dijo. El mandatario se encuentra en excelente estado de salud y está trabajando normalmente desde la residencia de Olivos, agregó el vocero. El líder norcoreano Kim Jong-un visitará Pekín el 3 de septiembre para asistir al desfile del aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que supondrá su debut en un evento multilateral de líderes y será la primera vez que coincida con sus homólogos de China y Rusia. Una veintena de mandatarios, entre los que destacan el cubano Miguel Díaz-Canel o el ruso Vladimir Putin, acompañará al presidente chino Xi Jinping en el desfile de la capital del gigante asiático. Está previsto que China haga una exhibición de poderío militar durante este desfile, en el que Xi pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso. Será apenas la undécima salida del extranjero del líder norcoreano desde que tomó posesión a finales de 2011. Y la policía francesa halló el cadáver de un hombre en el río Sena, a las afueras de París, a pocos kilómetros de donde hace dos semanas se encontraron a otros cuatro muertos, en lo que una organización de defensa de los derechos LGBT sospecha que es una serie de homicidios homofóbicos. Los restos fueron hallados en la localidad Charenton-le-Pont, pero la fiscalía aclaró que el último cadáver hallado a primera vista no presenta lesiones que sugieran violencia y tampoco se han hallado vínculos entre los dos sucesos. El cuerpo del hombre, en avanzado estado de descomposición y sin identificación alguna, flotaba a la deriva en el Sena a la altura del muelle de Charetón, cuando lo hallaron policías de la Brigada Fluvial, explicó la fiscalía.
6.28 y el Consejo Fiscal Autónomo alertó sobre una sobreestimación de ingresos y advirtió de un nuevo incumplimiento de la meta fiscal en el año 2025. Felipe Sobarzo con los detalles.
De cara a la presentación del erario 2026, llega un nuevo rayado de cancha para el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, esta vez desde el Consejo Fiscal Autónomo, que en un nuevo informe de evaluación analizó las recientes proyecciones que entregó el gobierno en el informe de finanzas públicas de fines de julio. En ese sentido, dicen que dichas estimaciones apuntan a un nuevo incumplimiento de la meta fiscal este año. Se requieren nuevas medidas de recorte del gasto de parte del Ejecutivo. Se dice que los esfuerzos fiscales no han sido suficientes para el cumplimiento de las metas de balance estructural. Eso sí, se reconoce la reducción del crecimiento anual del gasto durante la presente administración. El documento dice que pese a las acciones correctivas, las proyecciones de déficit estructural para 2025 es de 1,8% del PIB, que es superior al menos 1,6% del PIB del gobierno. Si llevamos esto a cifras, es una diferencia de unos 714 millones de dólares, habla la presidenta del CFA, Paula Benavides.
Como Consejo Fiscal Autónomo hemos sugerido que para 2025 el gobierno implemente medidas adicionales de reducción del gasto público. Se monitoreen las señales de desvío en las proyecciones de ingresos, además de las acciones correctivas comprometidas. Esto ya que las proyecciones de la Dirección de Presupuestos, en su último informe de finanzas públicas, consideran un eventual desvío de la meta de balance estructural para este año.
De cara al diseño de la ley de presupuesto para 2026, el CFA planteó la necesidad de que la propuesta sea coherente con la meta de balance estructural para ese año. Se solicita que la DIPRES evalúe aplicar medidas correctivas, administrativas y legislativas adicionales para alinear el gasto con la meta fiscal. son una serie de reuniones las que ha sostenido el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por estos días. Lo hizo con los respectivos presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Se dio cuenta de los proyectos que se tienen que tramitar en los próximos meses. Habla el secretario de Estado.
Me junté ya con la senadora Rincón y con el diputado Barrera, que son los dos parlamentarios que presiden las comisiones de Hacienda. Y por supuesto vamos a ver principalmente la agenda legislativa en conjunto con SECPRE. Muy importante porque tenemos muchos proyectos que ver. Hay poco tiempo y tenemos que responder a esa urgencia.
En el reporte del CFA se dice que, tomando en cuenta los efectos de la sobreestimación observada en los ingresos fiscales durante los últimos 2 años, el organismo manifiesta la importancia de calibrar dicha variable a la elaboración del presupuesto 2026. Hay otras proyecciones que se han conocido sobre el déficit estructural. Hay quienes estiman que podría ser incluso de 3%. Habla Cristina Torres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y exdirectora de presupuesto en el segundo mandato de Sebastián Piñera.
El informe del CFA delinea un marco en el que se debe centrar el debate del presupuesto 2026. En ese contexto son dos las preocupaciones esenciales. Primero, un cierre de 2025 donde se logren materializar las medidas correctivas que implican un ajuste de gasto, pero por otro lado que se cumplan las estimaciones de ingresos fiscales que espera Hacienda. Si no, nuevamente nos encontraríamos con un desvío de la meta, tal como adelanta el propio CFA. Las estimaciones que nosotros hemos trabajado indican que el déficit de este año podría llegar a un 3%.
En los próximos días, el ministro Grau tiene que explicar los detalles del presupuesto a los parlamentarios en un trabajo prelegislativo que va a acaparar gran parte de la agenda del secretario de Estado.
6:32 de la mañana, vamos con los titulares. Desarticulan red de estafa y lavado de activos por más de 3.000 millones de pesos. Fue incautada una avioneta, una lancha y vehículos de alta gama. La región de la Araucanía fue el epicentro de la investigación. Renovación Nacional solicitó ante el Tribunal Electoral la inhabilitación de Daniel Jadue como candidato al Congreso. El exalcalde de Recoleta fue acusado por el Ministerio Público por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares. Continúan los descuelgues en Chile Vamos. 3 ex subsecretarios de la administración de Sebastián Piñera se sumaron al equipo de José Antonio Kast desde el comando de Evelyn Matthei. Desdramatizaron el escenario. Crece la tensión en la campaña presidencial del oficialismo, cara a cara entre Lautaro Carmona y el resto de los timoneles del sector. Janet Jara subió el tono en las declaraciones. Vigía del Cobra reveló a su hijo que sintió tablas romperse durante el impacto que habría destruido la lancha Bruma, y revela en comunicación radial el día del naufragio en las costas de Coronel. Agosto se despedirá con precipitaciones en la zona central este fin de semana. Las lluvias de la región metropolitana serán débiles y se concentrarán principalmente durante la tarde de este sábado. Nuevos incidentes en Argentina. Karina Milei se debió retirar de un acto de campaña en medio de enfrentamientos. La secretaria de la presidencia acompañaba al postulante a gobernador Lisandro Almirón y hubo golpes, forcejeos y 3 detenidos. Se inició una nueva fecha del campeonato nacional. En Viña del Mar, Everton derrotó a La Serena y se alejó de la parte baja de la tabla de posiciones. Y este domingo se vivió una nueva versión del superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 968 pesos con 20 centavos. El euro tiene un valor de 1.131 pesos con 22 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 40 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 67 dólares con 13 centavos el barril. El WTI se transa en 64 dólares con 15 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.360 pesos con 32 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.647 pesos.
6:35. Vamos a la política. José Antonio Kast sigue sumando adherentes de figuras que pertenecieron a Chile Vamos, incluso personeros que fueron parte de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Algo que desdramatizaron desde el comando de la candidata presidencial Evelyn Matthei. En el oficialismo, en tanto, la candidata Janet Jara no ha podido dar por superadas las tensiones al interior de los partidos que la respaldan. Todos los detalles con Ricardo Cuevas.
El candidato presidencial del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, sigue recibiendo apoyos de ex integrantes de los partidos que componen Chile Vamos e incluso figuras que fueron parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Lo anterior, debido a que el ex convencional constituyente y ex subsecretario de Hacienda, además de ex parlamentario y quien fuera militante de la UDI en el pasado, Rodrigo Álvarez, transparentó su apoyo a Kast y manifestó su apertura a incorporarse a la campaña del abanderado del Partido Republicano. A él también se sumaron el ex subsecretario e ex intendente de la Araucanía Jorge Atón, el ex subsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat y el ex subsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázaval, quienes fueron parte de los gobiernos de Sebastián Piñera y que ahora están del lado de Kast. Descuelgues de la candidatura de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, que han sido la tónica durante esta semana, ya que diferentes personeros que tuvieron pasado en el pacto ahora son parte del equipo de Kast. Sin embargo, desde el equipo de campaña de Matthei, desdramatizaron la llegada de miembros de los gobiernos de la derecha. En ese sentido, uno de los voceros y senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteó que cada uno está en la libertad de tomar sus decisiones.
La libertad libre, y nosotros estamos felices de que entre mucha gente al comando a lo largo de Chile. Ahora, no, a mí me cuesta entender que se hable de marcado respecto a personas que no estuvieron marcadas, y tienen legítimamente, ellos, desde muchos de ellos, yo los conozco desde siempre, apoyaron otra alternativa. Entonces es raro como que ahora digan que hubo un desmarque.
En relación con la llegada de Álvarez y otras figuras que fueron parte de Chile Vamos, el candidato presidencial del Partido Republicano agradeció los respaldos y además, en conversación con 24 Horas, Kast planteó que su llamado está teniendo resultados.
Nuestro llamado a recuperar Chile, a reconstruir Chile a través de un gobierno de emergencia es convocante. Nosotros convocamos a todos aquellos que quieren colaborar. Y lo hace Rodrigo Álvarez, y yo agradezco, porque entre todos estamos levantando un proyecto para recuperar Chile. Todos ellos son personas capacitadas. ¿Quién podría discutir de la capacidad, del trabajo que han realizado todos ellos en sus distintos ámbitos?
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, insistió con sus críticas a los descuelgues, asegurando que este tipo de situaciones son señales de disolución de compromisos al interior de las tiendas. En el oficialismo, en tanto, las tensiones parecieran no aflojar, ya que nuevamente la candidata del sector, Janet Jara, tuvo que salir a responder por las diferencias que hay al interior de las coaliciones y las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hacia el gobierno, que son interpretadas como un aportillamiento a la candidatura. En ese sentido, en medio de su paso por la región del Maule, la candidata del oficialismo salió nuevamente a responder por la situación al interior del sector y enfatizó en que el foco debe estar puesto en los problemas de las personas, pero no en las peleas entre los dirigentes políticos.
La tarea de unidad de la centroizquierda no es fácil porque somos partidos con pensamientos distintos que nos une una base común. A mi entender, el respeto tiene que primar entre nosotros y concentrarnos en la tarea de dar soluciones para Chile. Mi labor como candidata a la centroizquierda chilena del progresismo es dedicarme a buscar soluciones para los problemas de las personas. Lo demás, la verdad, me tiene bien sin cuidado, y el que quiera contribuir efectivamente a la campaña, le pediría que se ponga en modo ciudadanía.
Lo anterior considerando que desde el Partido Comunista, misma colectividad en que milita Jara, ha realizado una férrea defensa a su timonel. Incluso, por medio de sus redes sociales, el histórico militante del PC, Juan Andrés Lagos, acusó al oficialismo de tener una conducta agresiva en contra de Carmona y además sostuvo que están haciendo mucho daño con sus palabras.
Me golpea que haya opiniones y declaraciones de gente que uno consideraba que tenían algún grado de cierto sentido de la amistad política, y creo que no hace mucho daño. Yo creo que es un argumento muy, muy falaz, un argumento muy falso, muy mentiroso, que sobre la base de decir que estas declaraciones afectarían la candidatura presidencial de Janet Jara, entonces que se callen. Eso es muy brutal.
Palabras del militante del PC cuando algunos en el socialismo democrático e incluso en el propio Partido Comunista han tratado de dar vuelta a la página a la polémica entre Carmona y la candidatura de Jara, decisión que hasta ahora pareciera no tener resultados.
6:40 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. que dice el pronóstico del tiempo. Chillán, 14 de máxima, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. En Concepción, la misma condición, la misma temperatura máxima se pronostica. Para Temuco, sube, 16 de máxima, nublado variando nubosidad parcial. Valdivia, 16 de máxima, con la misma condición que Temuco. En Puerto Montt, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 13 de máxima. 11 grados se espera para Coyhaique, nubosidad parcial matinal, despeja en la tarde. Torres del Paine, nubosidad parcial todo el día, 10 de máxima, al igual que Punta Arenas. En Santiago, a esta hora, nos mantenemos en 8,8 grados. La máxima para el día de hoy, 11. Precipitaciones débiles en la mañana, nublado todo el día. Vamos a una pausa, pero saludemos a quienes hacen posible las noticias. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Outlet del Café, café de especialidad directo, de origen, calidad real, tostado, fresco, a precio justo. Explora nuestros orígenes en outletdelcafé.cl. Aramco está con todo, tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje, o Pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En Piensa en Grandes, creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos. Como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa. O la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Jugabet, auspiciador oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile, te invita a ser parte del Superclásico Jugabet, a disputarse este 31 de agosto en el Estadio Monumental. Participa por tickets en jugabet.cl y sigue sus redes sociales. Haz tu pronóstico, juega desde 5 mil pesos y gana tu premio de 5 millones en apuestas gratuitas. Entra ya a jugabet.cl, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47. Renovación Nacional solicitó ante el Tribunal Electoral la inhabilitación de la candidatura al Congreso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La decisión se adoptó luego de que la justicia confirmara la acusación del Ministerio Público contra el militante del Partido Comunista en el marco del caso Farmacias Populares. Nos informa Catalina Cisternas.
El futuro de la candidatura a diputado de Daniel Jadue ahora queda en manos de la justicia electoral, ya que Renovación Nacional solicitó inhabilitarlo como candidato después de que la fiscalía presentara la acusación en su contra en el marco del caso Farmacias Populares. Jadue fue acusado ante el tercer juzgado de garantía de Santiago por fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal, por lo que el Ministerio Público solicitó penas que suman 18 años de cárcel. Ante esto, Cristian Espejo, abogado querellante en la causa, anunció que realizará una presentación ante el Tribunal Electoral para impugnar la candidatura de Jadue a diputado del Partido Comunista.
Como querellante, que sí tenemos la facultad, cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al CERVEL, que yo creo que es una cosa que le importa a mucha gente, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato. Yo creo que ese es uno de los efectos más importantes de la acusación que hoy día todos conocemos. Nosotros lo vamos a solicitar al tribunal para que se oficie directamente a el CERVEL para el efecto de que tenga conocimiento de esta acusación, que ya se encuentra en nuestro juicio debidamente ya notificada a la defensa, por tanto, al señor Jadue.
A este requerimiento se le sumó Renovación Nacional con una solicitud presentada a través del abogado Marcelo Brunet, que se fundamenta en lo que dice el artículo 16 de la Constitución, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva. La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Valladares, se refirió a esta solicitud.
La justicia hoy fue clara respecto a la situación del señor Daniel Jadue. Es por ello que nos parece que existen suficientes antecedentes para que no pueda ser candidato. Como partido Renovación Nacional, hemos puesto los antecedentes para que efectivamente se inhabilite la candidatura del señor Jadue, tal como indica nuestra legislación. Esperamos que ninguna persona en situación como la que se encuentra Daniel Jadue hoy día sea candidato o eventualmente puedan resultar electos. Necesitamos autoridades comprometidas con la probidad y con la justicia.
Quien también se refirió fue el fiscal nacional Ángel Valencia, quien dijo que esto no es competencia del Ministerio Público, sino que corresponde al derecho electoral y no al derecho penal, que es lo que se le encomienda a la fiscalía.
Mire, el derecho electoral es un derecho distinto del derecho penal. El ámbito en el que nosotros trabajamos, en el ámbito del derecho penal, lo que se refiere a las materias de derecho electoral no son de mi competencia. Le ruego que me excuse, no puedo contestar esa pregunta porque se excede a mi atribución.
Por su parte, el Comité Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia para Daniel Jadue emitió una declaración pública en la que dice que ante esta ofensiva la respuesta será la misma que en otros momentos: dignidad democrática y resistencia. Daniel Jadue es diputado por el Distrito 9 y seguirá de pie, defendiendo su inocencia y su proyecto político. Y será el pueblo, a través de su voto, quien dará la respuesta definitiva a quienes intenten torcer el curso de la democracia mediante la persecución policial. Declaración que fue compartida por el ex jefe comunal.
6:51 de la mañana y nos cambiamos de materia porque se conoció que más de 40 personas fueron detenidas y la incautación de diversas especies, entre ellas autos de alta gama, una avioneta, además de dinero en efectivo, fue parte del resultado de la Operación Imperio, procedimiento que desbarató a una banda dedicada al lavado de activos. Nos informa Francisco Arriagada.
Un nuevo golpe al crimen organizado se dio a conocer este jueves luego que la Policía de Investigaciones junto al Ministerio Público informara los resultados de la denominada Operación Imperio, que culminó con la detención de 41 personas ligadas a distintos delitos como lavado de activos, fraude de seguro, estafa, asociación ilícita, entre otros. Procedimiento que contó con la colaboración de expertos del FBI, en el que se allanaron distintos domicilios en las regiones metropolitana, Los Ríos, Valparaíso y la Araucanía, donde según se pudo establecer, la organización criminal contaba con un patrimonio cercano a los 3.000 millones de pesos. En ese contexto se incautaron vehículos de alta gama, documentación, elementos asociados a la comisión de delitos e incluso una avioneta. Se refirió a esto y entregó más detalles el fiscal regional de la novena región, Roberto Garrido, a quien escuchamos a continuación.
Al menos desde el año 2016, una asociación delictiva forjó una manera de subsistencia a través de la comisión de diferentes delitos de carácter económico, pero también de fraudes fiscales, causando un perjuicio enorme a toda la ciudadanía, debilitando las instituciones. 41 personas detenidas que van a ser imputadas por delitos reiterados de estafa, de fraude de seguro, delitos de lavado de activo, más de 3.000 millones de pesos en bienes incautados, lo que incluye inmuebles, una avioneta. Nos da cuenta, primero, de que la criminalidad compleja en nuestra región existe, pero que existe también la capacidad técnica y humana de desbaratar este tipo de asociaciones delictuales.
Según explicaron las propias autoridades, esta estructura criminal que se dedicaba al lavado de activos en la Araucanía operaba a través de la bancarización de personas vulnerables, creación de empresas falsas para así obtener créditos por intermedio de estas acciones. Abordó este último punto la directora regional de la Araucanía del Servicio de Impuestos Internos, Paulina Pradena, quien explicó el trabajo y el rol que juega este organismo para poder detectar este tipo de ilícitos.
Nuestro objetivo principal efectivamente es poder ver y poder detectar este tipo de bandas que tanto daño le hacen a nuestro país. Está en la línea investigativa, básicamente poder ver los resultados financieros y patrimoniales que tienen y que cuentan estas personas y que van producto de la creación de empresas fantasma con antecedentes que son falsos, y lo que hacen es burlar en cierta forma todo el proceso tributario para poder mostrar una cierta legalidad con estos antecedentes y de esta forma poder generar sus ilícitos.
También habló sobre este operativo y entregó detalles el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien junto con ello relevó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones.
Todavía se está investigando, no voy a entrar en detalle porque es una investigación abierta con bastantes ramificaciones, pero quiero destacar el trabajo multiagencial. Creo que es esencial, este es un ejemplo del camino que debemos seguir, este trabajo colaborativo mancomunado que agiliza y profundiza los procesos investigativos. La Fiscalía, la Policía, Servicio de Impuestos Internos, creo que esa es la mirada, esa es la forma para poder atacar de manera profunda, radical y de frente este tipo de delitos tan gravosos y que tanto daña el patrimonio de la comunidad, de la sociedad y tanto afecta a la fe pública.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que esta operación es una de las más grandes e importantes que se han desarrollado en nuestro país, pero además aprovechó el espacio para destacar las capacidades de las policías y la fiscalía para desarrollar una investigación de estas características.
Por las características de la operación, que es una operación destinada esencialmente a la comisión de fraude, utilizando el sistema económico, estamos hablando probablemente de una de las operaciones más relevantes que se ha desarrollado en el país. Lo que yo creo que sí es relevante es que esta operación demuestra la capacidad que tiene nuestra policía y el Ministerio Público de realizar investigaciones de estas características. Como ustedes bien saben, es una investigación que ha contado con la cooperación internacional para llevarse a cabo también.
Investigación que sigue absolutamente abierta, ante lo cual las propias autoridades no descartan que más adelante puedan concretarse diligencias y con ello la detección de otras personas que estén ligadas a esta estructura criminal que fue desbaratada a través de esta Operación Imperio, una de las más importantes realizadas en el país en materia de lavado de activos.
6:55, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat. Nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy. Y Outlet del Café. Calidad y conveniencia que van de la mano.